Así como suena. Historias que merecen ser escuchadas.
En julio de 2015, en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, ocurrió un multihomicidio. Hoy, Rosetta Belani voltea a ver aquel homicidio. Habla con las familias, habla con los abogados, habla con quien conoció a las víctimas que a la fecha no tienen justicia. Habla también de cómo los medios se comieron la historia que les vendió la fiscalía, en aquel entonces la Procuraduría. Este es un retrato de cómo funciona la justicia en México, de cómo no mira lo que tiene que mirar. Esto respecto al multihomicidio y feminicidio en la colonia Narvarte. Con esta historia de Orceta empezamos nuestra nueva temporada después de unos meses de descanso. Tenemos preparados para ustedes muchas sorpresas, los esperamos, les pedimos que se suscriban Así Como Suena y que hagan comentarios allá, en la app donde ustedes prefieren escucharnos. Esto, pues, es la primera historia de la nueva temporada de Así Como Suena.
Responsabilizamos totalmente a Javier Duarte de Ochoa, gobernador del estado, y a todo su gabinete sobre cualquier cosa que nos pueda suceder a los que estamos involucrados y organizados en todo este tipo de movimientos, tanto estudiantes, académicos, sociedad civil en general. Sí queremos dejar muy marcado que es totalmente responsabilidad del Estado nuestra seguridad, porque son directamente los que están mandando a reprimirnos.
Esta es Nadia Vera, luchadora social y productora cultural chapaneca. La que acaban de escuchar es una entrevista que le sacó en 2014 Rompeviento TV, cuando Nadia vivía en Jalapa, estado de Veracruz. Quien la entrevistó afirma que se volteaba insistentemente hacia la puerta de la ventana, como si alguien pudiera verla o escucharla.
Y también hay que entender, por ejemplo, el contexto de quién es Javier Duarte de Ochoa, que tú dale un poquito de poder a un ignorante, y es lo que sucede, porque ni siquiera tiene como conciencia del costo político de nada. O sea, la Regina Martínez la mataron y no pasó nada. O sea, acaban de matar también a Gregorio Jiménez, otro periodista, y no pasó nada.
8 meses después de esta entrevista, el 31 de julio de 2015, Nadia fue torturada y asesinada en el departamento que rentaba en la colonia Narvarte de la Ciudad de México. Ahí se había desplazado por las amenazas que recibía en Jalapa. La muerte la encontró hasta en la capital mexicana, ciudad que todavía era considerada como un puerto seguro para quienes huían de las zonas más violentas del país.
5 cuerpos fueron hallados en un departamento de la colonia Narvarte el pasado viernes por la noche. Entre las víctimas se encuentra el fotoperiodista Rubén Espinosa. La Procuraduría Capitalina atrajo la investigación.
Con Nadia Vera fueron asesinadas las demás personas que se encontraban en su departamento. Sus roomies, Mile Virginia Martín y Yesenia Quirós, la trabajadora doméstica Alejandra Negrete y su amigo fotoperiodista Rubén Espinosa, quien también había huido de Veracruz por las amenazas que recibía.
Nadia nació en Comitán, Chiapas, el 8 de febrero de 1983.
Esta es Mirta Luz Pérez Robledo, madre de Nadia Vera.
Esto de ser un poco luchadora social le viene de familia, porque nosotros cuando fuimos niñas, mi padre escuchaba siempre Radio Rebelde, Radio Sandino, de todas esas manifestaciones que se estaban dando, revoluciones en Centroamérica, y nosotros crecimos oyendo eso y pues yéndonos hacia la izquierda, ¿no? Es lo que aprendimos, y ya cuando fuimos más grandes, pues yo cuando fui normalista estuvimos en los movimientos magisteriales, pues mis hijos me acompañaban, y así como los niños se aprenden las oraciones de las iglesias donde van con su mamá, ellos se aprendían las consignas, ¿no? Y hacían carteles y todo, y me acompañaban en las marchas.
Cuando terminó la prepa, Nadia dejó el cuarto de la casa de su mamá en Comitán, que había pintado con citas de Che Guevara, y se fue a estudiar a San Cristóbal de las Casas. Luego se mudó a Jalapa. A Nadia le gustaba leer, declamar, cocinar y le encantaban los animales. Era fiestera y amiguera. En Jalapa estudiaba y trabajaba como productora ejecutiva de la compañía de danza fundada por su hermano, la 4x4, y participó en la ocupación de un espacio que se convirtió en el Centro Cultural Casa Magnolia. Mirta Luz me enseña algunas fotos de Nadia. En una sale con un grupo de personas, entre ellas el fotoreportero Rubén Espinosa.
Esta es una de las reuniones que hacían para el festival de la compañía 4x4.
Y este es Rubén.
Este es Rubén, que también se integró después con ellos como fotógrafo, porque ellos creo que se conocieron en una protesta, cuando Rubén empezó a tomar fotografías de la represión que estaba viendo. Hicieron una muy buena amistad y ya llegaron. Me acuerdo cuando me dijo, conocí a un fotógrafo que trabaja en proceso, ¿no? Y ya me lo presentó, él muy serio, Rubén, y muy comprometido también.
Nadia y Rubén participaban en las protestas estudiantiles.
Pero esta es de 2008, donde ya estaba, utilizaban el pasamontañas para ocultar su identidad, porque ahí ya empezaban como ciertas represiones.
La represión empeoró a partir de 2010, cuando Javier Duarte, del Partido Revolucionario Institucional, fue electo gobernador de Veracruz. Durante su sexenio operaba una estructura paramilitar interna al Estado encargada de desaparecer personas. La Academia de Policía de Veracruz fue entonces utilizada como centro de tortura, como pasó en las dictaduras del Cono Sur.
Hubo una lista de... que eso es público porque está en los periódicos, ¿no? Hay una lista negra que tenía Javier Duarte, ¿no? Y empezaron a agarrar a los estudiantes, a los que protestaban, a los que a veces ya no eran solo estudiantes, también ya eran maestros. Y varios de los amigos de mi hija creo que fueron encarcelados. Creo que la metieron a una camioneta con policías y la amenazaron ahí. Luego entraron a su casa, hasta se bañaron en su casa. Ella todavía bromeaba cuando decía pues que me arreglaron la casa, ¿no? Porque pues la había dejado así en desorden porque estudiaba, trabajaba, protestaba y hacía mil cosas.
Mirta estaba muy preocupada por su hija.
Yo le decía, incluso en las conversaciones que todavía tengo, que no valía la pena estarse exponiendo de esa manera porque yo sí tenía miedo de que la policía la desapareciera o la torturara y la matara, ¿no? En ese tiempo. Todo fue en ascenso y llegó un momento en que ella sintió miedo y me dijo, me voy a regresar a Comitán porque está pasando todo esto, ¿no? Y entonces yo le dije, claro, en el momento en que quieras.
En noviembre de 2014, Nadia Vera regresó a la casa de su madre en Chiapas. Buscó trabajo en Comitán y San Cristóbal de las Casas, pero no tuvo suerte. Buscó entonces un trabajo en Ciudad de México, donde se mudó en enero de 2015. Encontró un cuarto en una casa compartida de la calle Luz Aviñón y la Narvarte, una colonia residencial de clase media.
Y me dijo, te hablo el domingo. Eso me lo dijo el viernes. No, el jueves, que era 30. Y pues ya no me habló, ¿no? Pues ya pasó todo lo que pasó.
Lo que pasó fue que tres hombres masacraron a todas las personas que se encontraban en la casa en la tarde del 31 de julio de hace 6 años. Los vecinos no se dieron cuenta de nada.
No te vayas de mí, niña de azúcar. A deshacerte entre la piel del llanto. No te vayas de mí, pájaro.
de estos hombres conocía a una de las chicas que vivían en la casa. Todas las víctimas tenían un tiro de gracia en la cabeza. Cuatro fueron torturadas y una fue torturada sexualmente. Al lado de Nadia Vera fue hallado Rubén Espinosa Becerril, quien también había huido de Veracruz y se estaba quedando en su casa. En el baño, los sicarios encontraron y asesinaron a Olivia Alejandra Negrete Avilés, madre de tres hijos y trabajadora doméstica. Llevaba un mes trabajando en el departamento de la calle Luz Aviñón y cobraba 300 pesos al día. En otro cuarto, fueron encontradas Yesenia Quiroz Alfaro, una chica de 19 años que soñaba con ser maquillista y salir en televisión, y una conocida de Yesenia, Mile Virginia Martín, que estaba viviendo temporalmente en la casa. Mile Virginia amaba la moda y los niños, era de origen colombiano y siempre mandaba dinero a su familia para apoyar a sus sobrinos.
¿Qué tipo de filtración se pasaron en la prensa? Desde el primer minuto, sobre todo las fotos de las chicas, de las mujeres asesinadas y de Rubén Espinosa y de la característica de cada víctima involucrada en el caso Narvarte.
Esta es Emanuela Borzacchiello, académica feminista. Junto con su colega Lucía Melgar, escribió un libro editado por la organización Artículo 19, donde analizan la cobertura que algunos medios mexicanos dieron al caso, los diarios La Jornada y El Universal, y los portales SDP y Sin Embargo. De acuerdo con su investigación, la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal construyó un perfil de cada víctima y lo filtró a la prensa.
Y la prensa, en lugar de investigar sobre cada mujer y Rubén Espinosa, empezó simplemente a copiar y pegar la versión, ¿no?, construida por la Procuraduría. Todos los periódicos, con excepción de Sin Embargo, aceptaron acríticamente la versión de la Procuraduría.
En un primer momento, los medios pusieron su atención sobre Rubén Espinosa. Luego se supo que en el departamento de la Narvarte se había dado también un multifeminicidio.
Pusieron la atención también, como filtró la Procuraduría, sobre la figura de Mile Virgin. Mile Virginia era una chica colombiana que llegó a México porque tenía el sueño de trabajar en la moda y claramente la estigmatización que sufrió Mile fue tremenda. Fue tremenda porque se dibujó desde el minuto cero como la chica colombiana que se relaciona a otros colombianos y que muy probablemente se dedica al tráfico de droga para permitirse una vida de lujo.
La primera línea de investigación, la primera hipótesis, sí fue sesgada a orientarla a precisamente a investigar un robo, cuestiones de sexo servicio y el narcotráfico. ¿Y por qué se dice que fue sesgada? Porque pues desde el primer día ya habían concluido que había sido el móvil de los hechos, el móvil de los multifeminicidios y del homicidio, y no consideraron aspectos trascendentes como la actividad de defensa y promoción de derechos humanos de Nadia, ni la actividad de fotoreportaje de Rubén.
Edgardo Calderón es coordinador de defensa de la organización Artículo 19 y abogado de la familia Espinosa Becerril. Afirma que en junio de 2017, la Comisión de Derechos Humanos de lo que entonces era el Distrito Federal recomendó que se hiciera un plan integral de investigación que contemplara 8 líneas, entre ellas que la matanza sea relacionada con la militancia política de Nadia Vera, y con el trabajo periodístico de Rubén Espinosa. Este plan de investigación fue creado hasta 2019, 5 años después de los hechos, perdiendo en este lapso de tiempo la posibilidad de acceder a pruebas, indicios y testigos. Edgardo, ¿qué hizo la Fiscalía en estos 5 años?
Sinceramente, en estos 5 años, pues eso, no pasó nada, ¿sí? En estos 5 años se estuvo aferrando la Fiscalía a que ya había 3 detenidos y bueno, 3 procesados, y pues esa ahora sí que esa era su misión.
Los 3 autores materiales del crimen han sido procesados, pero la Fiscalía no aclaró su móvil ni investigó a los autores intelectuales. Además, sigue sin tomar en cuenta las 8 líneas contempladas por el Plan Integral de Investigación.
La verdad es que siguen investigando sobre la misma línea, por la actividad de sexo servicio, por la actividad de narco, ni siquiera por otra situación más que esa de la actividad por sexo, por la actividad de sexo servicio que presuntamente 2 de las víctimas tenían, y pues han hecho diligencias alrededor de eso, ¿no? Dejando a un lado, y así después de tantos años, han dejado a un lado la hipótesis o la línea de investigación relacionada con las autoridades veracruzanas de Javier Duarte, ¿no? Y tanto por la actividad de defensa y promoción de derechos humanos de Nadia, como de periodismo de este Rubén. En aquel entonces, el fiscal Marco Reyes se refirió como que eso de saber la verdad de lo ocurrido era una exquisitez.
Y los medios, que recibían filtraciones por parte de la Procuraduría, se limitaban a difundir su versión.
Se usan, ¿no?, los estereotipos de género, de la chica guapa, colombiana, que quiere hacer la modelo. Se usan todos los estereotipos de género que se podían usar para transformarla en la puta. En la puta que logra, ¿no?, desestructurar una situación normal de una casa normal de la Narvarte y llevar allá criminales, ¿no? Donde tenemos una puta, tenemos también que tener una virgen, ¿no?, en el imaginario colectivo. Y por los medios de comunicación de este entonces, la figura totalmente contrapuesta, ¿no?, contrapuesta a Mille Virginia fue Nadia Vera, que desde el primer minuto, así como Espinosa, fue dibujada como una chica estudiosa, una antropóloga, egresada de la universidad, que se dedicaba all'arte. Claramente era una chica increíble, ingresada de la universidad, pero también era una luchadora social, pero también era una activista, pero también era una mujer valiente que huyó con Espinosa desde Veracruz por ser amenazadas del entonces gobernador de Veracruz y también por grupos de la criminalidad organizada allá.
Nadia Vera sí era una luchadora social, y cuando hablaba, hablaba así.
Somos los huelguistas del 99 en la UNAM, la educación pública, gratuita e irrestricta en nuestra bandera. Somos los altermundistas en Cancún en 2001 y en Guadalajara en 2004. No cederemos a los organismos financieros y los cotos de poder internacionales. Somos los adherentes a la 6ª declaración de la Selva Lacandona y los caminantes de la otra campaña en 2005. Los partidos políticos no nos representan. Somos los pupilos de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Somos comuna, somos barricada. Somos los estudiantes solidarios con el pueblo de San Salvador Atenco en 2006. Somos Alexis Benumea y los presos políticos estudiantes, defensores de los derechos humanos y territoriales. Somos la denuncia del asedio militar a las comunidades zapatistas.
Se están volviendo secos los ojos de la madre que se consume como una lámpara olvidada.
Las autoridades no avisaron a Mirta Luz de la muerte de Nadia. Además, fueron insensibles durante todo el proceso.
El médico forense dijo que yo tenía suerte porque me iban a entregar ese mismo día el cuerpo de mi hija. Empezó a decir que porque que porque mi hija tenía muchos ideales, mire lo que había hecho, ¿no? No nos dejaron verla así de cerca, nos la mostraron así atrás de un cristal. Cuando trasladaron el cuerpo a la carroza, lo dejaron caer. Yo estaba, quién sabe dónde, ¿no? O sea, ahora me acuerdo de eso, pero pues no reaccioné. Y eso me parece a mí que es una gran falta de respeto y una gran insensibilidad, porque pues esas personas viven en un inframundo y ya son insensibles, porque no quiero creer que lo hagan intencionalmente, ¿no? Ellos ya se volvieron insensibles porque si no, no sobreviven. Y luego ya nos fuimos a una funeraria, pero el lugar más sucio y más desolador, que ni siquiera era un velatorio, era un garaje. Yo ni siquiera pude tocarla porque no podía, ¿no? Le di un beso en la mejilla, pero rozándola. Fue muy doloroso, es muy doloroso y yo creo que ahorita también, como que yo, en el momento que hablo de eso, hago como estado, no sé en qué estado me pongo para poderlo hablar, ¿no? Porque me apago, me dice mi hijo. Es que tú te apagas para poder hablar de eso, porque, pues sí, es que tengo que hacerlo, ¿no?
Mirta Luz intentó encontrar un sentido a lo que le tocó vivir.
Yo buscando, recuerdo que pues, buscando respuestas, queriendo comprender lo incomprensible, como que ella me dio la respuesta, porque me dijo, me puso un... Pues miré su Facebook y decía, el secreto es vivir sin la respuesta, ¿no? Y fue como si ella me estuviera diciendo, ¿sabes qué? No hay respuestas. ¿Qué es lo que me ha ayudado a seguir, a estar aquí? La poesía, ¿no? A las largas meditaciones mirando las luciérnagas, los relámpagos, y todo eso que la naturaleza nos brinda. El arte nos ayuda a eso, a transfigurar el dolor. La poesía me ayudó a mí a transfigurar el dolor, y para poder resistir y para poder seguir.
Mirta Luz es poeta, de estas personas que nos permiten tocar su dolor y acordarnos de los nuestros. La canción que escuchamos antes, por ejemplo, es de ella y ha sido musicalizada por Camila Pérez, Martín Arias y Santiago Flores. Son muchos los versos que Mirta Luz escribió para Nadia.
Incendiar de palabras con significado las calles de este país de sombras y nombrarte Nadia Vera. Y nombrar a todas las personas desaparecidas, nombrarlas con nombre y apellido para que aparezcan, decir sus nombres, gritar sus nombres.
¿Qué es lo que usted pide a las autoridades?
Bueno, yo no puedo decir que exijo justicia, porque cuando una persona ha sido asesinada, pues ya la palabra justicia pierde como su significado. ¿Qué puede ser justicia? Lo único que exigimos, yo, mi familia, es pues la verdad de lo que ocurrió y por supuesto que queremos que castiguen con estas leyes, que pues ni modos, así son, a estos tipos, que investiguen y que pues sobre todo que no se repita, pero eso también es una utopía ahora, porque mire cuántas muchachas y cuántas personas asesinadas llevamos desaparecidas, ¿no? Se está repitiendo siempre, todo el tiempo. Y yo pienso que si Rubén no hubiese sido periodista, este caso pues se hubiera quedado como tantos casos en el anonimato, en el olvido.
El asesinato de Rubén y los feminicidios de Alejandra, Yesenia, Mila y Nadia no se han olvidado, también porque cada 31 de julio se organiza una conmemoración y los recuerdan.
En 2016 nos convocó la intención de Mirta Luz, madre de Nadia, de hacer un ritual frente al departamento de la calle Luz Aviñón 1909.
Ella es una de las organizadoras del Festival de Arte para No Olvidarte, que se lleva a cabo cada año en la colonia Narvarte, frente a la casa de Nadia.
Generamos nuestro propio espacio para encontrarnos, para recordarles y exigir justicia. Lugares donde podemos preguntarnos cómo sanar. Insistimos en recuperar la calle. El edificio 1909 de la calle Luz Aviñón se convirtió en un memorial vivo.
Honrar la memoria a través del arte es una manifestación espiritual. Mantener la memoria es un acto de rebeldía en contra de los que quieren anularnos, desaparecernos. Mantener la memoria es un acto de rebeldía en contra de los que quieren olvidar, olvidarnos y hacernos olvidar las atrocidades que han cometido o que han permitido que se cometan.
Muchas personas nos conmovimos por lo que pasó en la Narvarte hace 6 años. Esta es Lila Downs.
Justicia por Nadia, por Mile, por Alejandra, por Yesenia y por Rubén. No queremos que pase un día más sin saber quién dio la orden y por qué, sin que se tomen medidas para la no repetición. Por las víctimas, ahora canto. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. Busquemos la justicia.
Recuerdo que en aquellos primeros días de agosto de 2015, las muertes de Alejandra, Yesenia, Mile, Rubén y Nadia me impactaron mucho. A pesar de que vivo a 1000 kilómetros de distancia, tuve miedo. Sentí que como a ellas me podían torturar y matar. No sé por qué en un país de tantos muertos, sus muertes me conmovieron tanto. Tal vez porque teníamos la misma edad y un estilo de vida parecido. Tal vez porque admiraba mucho a Nadia y estoy segura de que hubiéramos podido ser buenas amigas. Quizá hubiéramos paseado sus perros juntas o discutido en alguna reunión para luego reconciliarnos con unos mezcales.
Los pétalos de muerte y mis manos quietas no la tocan.
Así como suena, es una producción de puro contenido. La directora editorial es María Scherer, la producción ejecutiva de Giselle Ibarra. En la consola y la edición están Hugo Santos Quevedo y Santiago Mijares. Andrea Espano es la coordinadora de producción. Yo soy Carlos Puch y los invito a escuchar todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx o en cualquiera de las plataformas donde tú prefieres escuchar tus podcasts.
A deshacerte entre la piel del llanto. No te vayas de mí. Plantar margaritas en tus huesos. No me dejes sin tus ojos ciega. No me dejes sin tu voz silente. No me dejes sin tu luz a oscuras. dejes sin ti, niña.